fin de semana largo, extra largo, en San Luis se realizó un nuevo encuentro de mujeres. Un encuentro que fue plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias. Que se hizo en el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Esto lo voy a decir con una ironía y me hago cargo. Como no hubo incendio, no hubo incidente, no hubo pintadas, para la mayoría de los medios de comunicación no fue noticia. Pero sepan ustedes que todos los años, en cada encuentro, hay comisiones trabajando y se sacan documentos muy interesantes que hacen análisis de las realidades que viven o que vivimos las mujeres y las distintas lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias en la República Argentina y que además tienden a contribuir para después que se transformen en políticas públicas. Y este encuentro también sucedió mucho de eso. Ana María Vegas, periodista, viene participando desde hace muchísimos años en este encuentro y en San Luis estuvo también. Ana María, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Celia, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte una vez más.
Igualmente. Muy bien. Igualmente. Muy bien. Fue un muy lindo encuentro por lo que he visto y he escuchado y he leído.
Impresionante. Así te lo digo en cuanto a la convocatoria. Luego de 2 años de pandemia, este encuentro se había aclamado, como siempre se hace, en el último día en la ciudad de La Plata, que fue el encuentro número 34 en el año 2019, ¿sí? Y allí se decidió que iba a ser en San Luis y tenía la característica muy debatida de ver si iba a ser plurinacional y si iba a llevar en el nombre, además de plurinacional, todas las identidades que vos estabas mencionando y las orientaciones sexuales. Entonces, para algunas personas no debía ser así, para otras sí, y por eso es que en octubre, este fin de semana, se decidió, comisiones y decisiones de San Luis por parte.
A ver, Ana María, Ana, te estamos perdiendo. Perdimos, sí. A lo mejor te estamos perdiendo.
Lugar. Estoy en el mismo lugar que estaba recién.
A ver, bueno, a ver. Sigamos.
Ahí me escuchan.
Mejor, sí.
Bueno, entonces se decidió que iba a ser plurinacional. ¿Por qué? Porque iba a integrar a todas las naciones que están en nuestro país y que se hace mención a las etnias de pueblos originarios y a las mujeres y disidencias de esos pueblos originarios, y también se mencionaban todas estas identidades y orientaciones teniendo en cuenta la diversidad sexual y no que solamente eran mujeres las que se reunían, ¿no? Porque todo esto claramente fue cambiando año a año con mayor presencia de las diversidades, de las disidencias. Y entonces esto quedó plasmado, como vos decías, en comisiones y talleres que fueron a través de 15 ejes, multiplicándose en 115 talleres, que van desde los intereses más variados que te puedas imaginar. Este año, por ejemplo, tuvieron mucha presencia talleres vinculados con lo ambiental, con los ecofeminismos, con los debates en relación, por ejemplo, al fracking, a los humedales, exigiendo la ley de humedales, a cómo transitan nuestros pueblos originarios este arrebato que se hace sobre sus tierras. Y fíjate vos que claramente lo que ocurrió con las machis en Río Negro fue determinante. Atravesó todos los talleres y fue precisamente lo que motivó que el lugar por aclamación destinado a alojar el 36 encuentro sea Río Negro.
Bien, claro, obviamente, es todo un mensaje, ¿no?, haber elegido ese lugar. Ahora, Ana María, es mi impresión, yo no tengo la suerte de haber participado de ningún encuentro, pero ¿es mi impresión o en este encuentro el gobierno estuvo receptivo respecto de lo que pasó? Sí, en San Luis.
Sí, porque si no iba a tener muchos problemas. Es importante que se tome en cuenta que la población de San Luis, de la ciudad de San Luis, es de aproximadamente 200.000 personas. Esperaban más de 100.000. Uh-huh. Entonces, si como gobierno no tenés en cuenta esto, y bueno, vas a tener un problema logístico importante. Y entonces allí es donde apuntó en las negociaciones con la comisión organizadora para aportar lo que fuera necesario para que las 120.000, 130.000 personas que estuvimos transitando por la ciudad de San Luis contáramos, por ejemplo, con algo que hacía diferencial y que todas podemos decir en relación a años anteriores: baños químicos. Uh-huh. Había baños químicos por todos lados, en todos los lugares donde iba a haber masividad en la reunión, en las reuniones, en las plazas Pringles, en el predio del Cuarto Centenario, donde se hizo la apertura, donde se hizo el cierre, pero muchísimos baños químicos. Otra cosa, había logística aportada para salud, había muchas ambulancias dispuestas, había logística en materia de seguridad, que por allí, bueno, ahí tiene que ver con un prejuicio, te puedo decir, sí, que las vallas de la policía de San Luis...
La catedral estaba totalmente vallada, ¿no?
Sí, 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 la catedral estaba vallada y son vallas muy altas. Es más, y las iglesias también tomaron sus previsiones infundadas, pero bueno, como por ejemplo la catedral tenía tapadas las ventanas con aluminio, ventanas que están, no sé, ubicadas a 15 metros, porque son gigantes, como si pudiera llegar alguien a hacer daño a eso si es que existiera la voluntad, y no existe nunca la voluntad,
claro,
de daño.
Exactamente.
La marcha final constituyó aproximadamente unos 8 kilómetros por la ciudad de San Luis, donde realmente eran cuadras y cuadras y cuadras de personas marchando con consignas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos y fundamentalmente para que haya más inversión en materia de prevención sobre las violencias, ¿no?
Uh-huh. Ana María, ¿dónde se puede cómo se puede acceder a los documentos y además qué va a pasar con toda esa documentación? ¿A quién es entregada? ¿Cómo se hace para traccionarla y que se transformen en políticas públicas?
Primero que nada, el hecho de que participen del encuentro permanentemente personas que transitan las distintas casas de gobierno, municipios de todo el país, ya influye, porque uh-huh, al participar en los distintos talleres se van escuchando en forma horizontal las voces de quienes trabajan cotidianamente con todas estas realidades, las denuncias, ¿no?, de quienes vivencian las vulneraciones de derechos. Pero a su vez, en la página del 35 Encuentro Plurinacional, se puede, si lo googlean, lo van a encontrar rápidamente, uh-huh, se van a ir subiendo las conclusiones de estos 115 talleres que en algunos casos, por ejemplo, se hicieron por primera vez, como puedo decirte el taller destinado a las personas intersexuales o a expresar la cruda realidad que viven las personas intersexuales, donde se dan mutilaciones por parte del sistema médico, apenas nacen los bebés y las bebitas, y después realmente uh-huh, se vive una vida muy dramática. También, por ejemplo, el taller de humedales, como te decía recién, que es un taller muy novedoso porque, bueno, responde a todo lo que se está haciendo en cuanto a la destrucción de los humedales, sí, en todo el país.
Y un proyecto, sí, de ley que está absolutamente parado, ¿no?, en el Congreso.
Exacto, esa fue la demanda, que avance ese proyecto de ley, basta del lobby de las grandes empresas que están interesadas en destruir los humedales, fundamentalmente por intereses inmobiliarios, más que nada, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, son muchísimos, muchísimos los talleres que hubo, y pensar que por cada taller había, en algunos casos, como por ejemplo en el taller de salud mental, había 7 comisiones.
Mira vos.
Y estaban apiñadas las aulas de las escuelas donde se desarrollaban y se podrían haber abierto varias comisiones más. Es más, se pedía como el desdoblamiento para un próximo encuentro, que salud mental esté desdoblado por franjas etarias, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, que haya una comisión que debata la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes.
¿Qué tema el de la salud mental, Ana María? Porque sos una periodista que está desde hace años especializada en temas de salud. Tema de salud mental hoy aparece precisamente por esto que estás contando y por lo que nos pasa en los medios y por lo que nos escriben oyentes. Es la gran demanda que hay, ¿no?
Exactamente. Aprovechando que hoy es el día de la psicóloga y el psicólogo, decir que nuestro país, parece mentira, pero tiene la mayor cantidad de psicólogas y psicólogos de toda Latinoamérica en relación a la población. Y una preguntaría, ¿dónde están? En sí, consultorios privados. Sí. Debería haber políticas públicas para que en todos los ámbitos públicos, con disposición de turnos y pagándoseles como corresponde, haya posibilidad de ceder todo el tiempo a una psicóloga, un psicólogo para charlar en la cotidianidad, pero además, y este es el factor diferencial y lo que hace más falta, generar dispositivos preventivos de trabajo comunitario, claro, para poder hablar de lo que nos pasa, de qué nos angustia, a qué le tenemos miedo. Yo creo que la última nota que hicimos con vos, precisamente, que me llamaste, fue a propósito de los intentos de suicidio, sí, de adolescentes en escuelas, sí, y hablábamos de la importancia del cumplimiento de la educación sexual integral.
Exactamente.
Bueno, eso es salud mental.
Exactamente.
¿No?
Y pensar que y hay lugares donde todavía no se aplica la ESI de la República, sí, Argentina, Ana María, ¿no?
Sí, sí. Eso se debatió mucho también, uh-huh, en los talleres que trabajaban sobre ESI. Y también hay talleres de comunicación social, ¿no?
Claro.
Donde nuestras y nuestros colegas, nuestros colegas, dialogaban fundamentalmente de cómo los medios de comunicación abordan muchas de las temáticas vinculadas con sexualidad, con mujeres, con diversidad, en forma incorrecta, violenta, con estigmatización. La salud mental misma, ¿no? Abordada también en forma muy dañina para la población.
Exactamente. Bueno, estaba, para terminar, sé que me fui del tema, pero estaba leyendo que el Gobierno Nacional ha inaugurado una línea, un 0800, que va a funcionar 24 horas, precisamente, que está orientada para acompañar y para la primera escucha en el caso, ¿no? De todos,
perfecto,
los problemas de salud mental.
Es lo que hace falta, escucha,
sí,
activa. La primera escucha y escucha activa en la cual las personas, primero desestigmatizar a las personas que tienen un sufrimiento mental, o sea, que tienen alguna situación que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede atravesar, ¿no?
Sí.
Sacar este mote negativo, este estigma del loco o la loca. No, no pasa por ahí, ¿no? Eso es un tema importante. Y lo otro es que no esperemos a que este sufrimiento se haga insoportable, insostenible, porque una primera muestra de salud mental es hablar con otra persona de lo que me pasa. No lo puedo hablar con una amiga, un amigo, no, creo que no me va a interpretar. Bueno, esta herramienta que vos estás diciendo es una opción.
Ana María, un abrazo enorme, como siempre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Celia, muy amable. Y gracias también por siempre ocuparte de estos temas.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta
Ahí
luego.
Estaba Ana María Vega, que es periodista, participó del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.